Antes de iniciar esta clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder recibir la información espiritual, para permitirnos ese crecimiento espiritual que Dios quiere de nosotros, para que entendamos el plan, para que lo utilicemos en nuestra vida, para que produzcamos el fruto que Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de unos más uno nueve, y si es necesario, iniciamos la clase. Amado Padre, es por tu gracia y tu poder que tenemos todo lo que tenemos en la faz de la tierra. Reconocemos que tienes un plan extraordinario para cada uno de nosotros. Queremos conocerlo, Señor. Queremos saber qué deseas de cada uno de nosotros, porque tú nos has redimido, Señor, con tu Hijo, que fue a la cruz y pagó por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna en Él. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para entender las cosas que vamos a estudiar en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2, 14, 15. Estamos viendo una de las palabras que se encuentra en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjense que esta palabra krateo la hemos estudiado anteriormente. La palabra quiere decir retener. Retener consistentemente, adherirse a algo. Esto es lo que le está diciendo. Cuando está conjugada de esta manera, es adherirse fuertemente a una cosa. Cuando lo dijo en el versículo 13, estaba dándole una comendación. Quiere decir que se estaban aferrando a la palabra de Dios. Muy importante. Estudiamos esta palabra, que tiene que ver entonces con el asunto de que ellos constantemente están haciendo estas cosas, Balaam. No todos los de la iglesia, sino algunas personas de la iglesia. Pero hay una actitud deportista dentro de la iglesia que les permite a los que se adhieren a estas cosas hacer lo que están haciendo. Ahora, remóndense por un momento a Pérgamo. Van atrás a Pérgamo, y en Pérgamo, claro está, existen ciertos tipos de adoraciones, estaba lleno de panteones, tenían panteones de dioses diferentes, y ellos estaban acostumbrados antes de recibir el Evangelio a vivir esta vida disipada, una vida disipada en la cual incluso habían templos en los cuales se cometía fornicación con las prostitutas del templo para que hubiera una gran cosecha, y era una de las mejores de las religiones que había, era muy popular, como pueden entender, porque no solamente fornicaban, sino que lo hacían en el nombre de Dios. Tenía mucha aceptación. Pero ahora también hay otras cosas que, en este caso, es que se adhieren a esta doctrina de Balaam. Y Balaam era una persona que le fascinaba el dinero. Era una persona que tenía esa actitud hacia el dinero como se tiene hacia Dios. Amaba al dinero. Lo que dice es, bueno, eso es entre ellos y el Señor. Lo que dice la iglesia referente a las personas que se adherían a la doctrina de Balaam y a los de los nicolaitas, a las cuales él aborrecía. Yo no estoy diciendo que no nos debemos involucrar en los asuntos de otras personas para enderezar sus vidas espirituales. La parte privada, yo les he dicho incluso en la iglesia que es privado. Pero nosotros tampoco podemos dejar que abiertamente se hagan estas cosas, porque entonces tácitamente se está dando un sello de aprobación a estas cosas. Y nosotros estamos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. El tema no es enderezar a las personas en sus vidas espirituales individualmente, sino como grupo, como iglesia, así se está refiriendo él, a la iglesia completa, no permitir una cosa que evidentemente se esté llevando a cabo en la iglesia. ¿Sí me explico? Globalmente, como grupo, tomando una actitud relajada hacia el pecado. La congregación ha aceptado una actitud licenciosa, lo cual ha creado un ambiente medio donde las personas creen que esa manera de vivir está bien, que se pueden violar estos principios de la palabra de Dios, porque después de todo vamos a ser perdonados porque ya Jesucristo pagó en la cruz por los pecados. Eso trivializa la gracia de Dios. Cuando tú trivializas el pecado, trivializas la gracia de Dios, porque total es algo que ya está hecho y te da como el deseo de hacer las cosas que tú quieres porque ya está todo pagado, y eso no es así. Nosotros, recuérdense que nosotros en la iglesia estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior. A nosotros se nos pide caminar en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Como resultado, la congregación está siendo afectada por la aminoración de este pecado. Es un pecado fuerte que tiene problemas dentro de la congregación. Después vemos la otra palabra, que es didasco. Fíjense lo que nos dice aquí. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Lo que vamos a hacer es hacer un recuento de la parte histórica, porque aquí De nuevo, el libro de Apocalipsis nos remonta ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, donde está anclado. Todo lo que se encuentra en el Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis es fácilmente explicado cuando llegamos al Antiguo Testamento. Todas las raíces de este libro están en el Antiguo Testamento. Simplemente tenemos que llegar a él y sacar la información para saber cuál es el significado normal de estas cosas. Y la mayor parte de las cosas que ocurren no son alegóricas. Recuerden que la interpretación alegórica de la palabra de Dios conduce a muchos errores. Ese es el problema de la iglesia primitiva cuando la iglesia universal o católica toma las riendas, que comienza con la alegoría, especialmente de este libro. Lo trataba con alegorías y claro está que eso permitía toda una serie de disparates impresionantes. Ya no se hacía la exégesis, que es sacar de adentro para afuera, sino se hacía eiségesis, que era meterle el pensamiento del que lo estaba leyendo al libro. Lo que él piensa que es, eso es, y así no es. Tenés que sacar del libro el significado normal. La palabra que tenemos aquí es didasco. Y lo ven aquí en la parte de abajo en el verde. Verbo que se encuentra en el aoristo activo indicativo. El aoristo del tiempo pasado, la voz es activa y el modo es indicativo, indica algo especial. Aquí hay algo interesante porque el aoristo que se está explicando es un aoristo culminativo. Significa que enseñó en el pasado estas cosas y significa comunicar e instruir. ¿Quién está diciendo que en el pasado él enseñó estas cosas? Culmina la acción del verbo con lo que hizo él porque su vida duró X cantidad, X número de días. Y en este número de días él hizo estas cosas. Después fue muerto en una batalla porque Dios se lo llevó de esa manera. Este es uno de los pasajes que hay que indagar en el Antiguo Testamento para saber de qué se trata. Aquí tenemos una de esas historias del Antiguo Testamento donde tenemos un asna que habla para refrenar la locura de este profeta. Dios utiliza esta asna para retar y confrontar a Balaam con su arrogancia. Y el recuento se encuentra en Números capítulos 22, 23, 24 y 25. El recuento de Balaam y lo que él hizo, pero yo les voy a dar una breve sinopsis de todo lo que sucede. Todo lo que tenemos acerca de Balaam está ahí, y también se encuentra en Números 31, 16 y en Deuteronomio capítulo 23. El resumen es el siguiente. Lo primero que tenemos que ver es la palabra Balaam, quiere decir el devorador. Devorador quiere decir un famoso vidente que fue contratado por Balac, el rey moabita, para que maldijera a Israel. Y los líderes moabitas fueron con los dones de adivinación en sus manos para invitarlo a ello. Ahora, Dios no permitió que Balaam fuera. Balac envió de nuevo con más príncipes y más honorables que los otros, los cuales enfatizaron las promesas de dones, de regalos que le iba a dar este rey Balac para que maldijera a los hijos de Israel. Recuérdense que ellos sabían que este hombre era un profeta de Dios y que lo que él decía se cumplía. Una de las cosas por las cuales se sabía que era profeta era porque lo que él decía que iba a suceder se cumplía. Era una de las cosas que en el Antiguo Testamento se citaba para dejar saber si el profeta era verdadero de Dios o no era de Dios. Este hombre ya tiene una trayectoria de que todo lo que dice sucede en el transcurso de su vida. Lo que pasaba era que la ley indicaba que si la persona era profeta, pero no era profeta de Dios, profería una profecía y no se cumplía, tenía que morir ese hombre. O sea que el negocio era un poquito difícil si no eras verdadero. ¿Sí me explico? Porque acarreaba la pena de muerte. Este hombre, ellos sabían que este hombre cuando decía algo se cumplía. Pero fíjense cómo es la mente incrédula. Ellos quieren ver las cosas al revés. Ellos no saben que las cosas se cumplen porque Dios se lo dijo y él lo hace, porque él no sabe lo que es el futuro. Pero la mente incrédula cree que este hombre, si lo dice, ocurre. ¿Sí se dan cuenta? La tergiversación. Ellos creen que es por lo que él dice, que él tiene el poder de que las cosas ocurran. Pero él no tiene poder, él simplemente es un vocero de Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta que ellos van a utilizar a Balaam, porque Balaam le fascina el dinero. Y aquí le van a ofrecer millones de dólares para que fuera a maldecir. Millones de dólares, y se le dejaron los ojos así, y ese hombre no duerme pensando en que cómo es que se va a ganar ese dinero. O sea que él va a pasar insomnio pensando en cómo le voy a hacer porque Dios no me permite maldecir a este pueblo. Entonces él va a salir con algo que le permita recibir el dinero. La segunda vez Dios le permite que fuera, y en el camino el ángel de Jehová se le apareció, pero Balaam no lo vio. Su asna, que sí se dio cuenta, se negaba entonces a seguir la marcha, por lo cual Balaam la maltrató. Jehová abrió la boca de la asna, que reprendió a su amo, y luego Dios abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Eso se encuentra en Números 22, del 1 al 3. Balaam quiso retornar, pero el ángel le dijo que siguiera y dijera solo las palabras que él le dijera. Nuestro Señor le va a dar palabras a Balaam para que las palabras se cumplan, pero no le permitía maldecir al pueblo. A la hora que supuestamente debía maldecir a Israel, Jehová puso palabra en la boca de Balaam, la cual era una hermosa bendición. Balaam le pidió ir a otro sitio para desde ahí intentar la maldición, pero de nuevo Jehová puso palabra en su boca. Volvió a bendecir a Israel. De nuevo Balaam llegó a Balaam a otro sitio para tercer intento, con los mismos resultados. A pesar de las protestas de Balaam, el rey, Balaam profetizó sobre el futuro del pueblo de Israel. Y esa hermosa bendición se encuentra en Números 22, del 32 al 41. Números 22, del 32 al 41. Números 23, del 1 al 30. Y Números 24, del 1 al 25. Dios volvió la maldición en bendición. Y eso cumple también la profecía de Nehemías en 13:2. Hay algo muy interesante porque Dios no le permite a él que haga estas cosas. Sin embargo, Balaam cayó en la tentación de aceptar las ofertas de Balac y le aconsejó. Eso se encuentra en Miqueas 6:5. Para poner una trampa al pueblo de Dios por medio de las mujeres moabitas. Aquí está el mapa. Aquí están, el pueblo de Israel viene. Te voy a decir un poquito más adelante, en la época de los conquistas, hacia dónde se dirige el pueblo de Israel. Y van a ver las mujeres moabitas, que le dice él, pero también van a ver las mujeres de Madian a juntarse con los hijos de Israel. Porque lo que él le sugiere a Balac es que le diera a sus mujeres para que el pueblo de Israel se retirara de Dios. Y había algo muy interesante en todo esto, porque básicamente eso era el qué, el internet del año en los que vivió Balaam. Hoy en día, ¿cómo se ha destruido el pueblo de los Estados Unidos? A través de la pornografía en el internet. Lo mismo que pasa aquí en las épocas aquellas. ¿Y viene de Dios estas cosas? ¿El internet con esta pornografía y todo lo que se pasa? No, esto es directamente del campo de Satanás, que quiere maldecir al pueblo norteamericano. Y por eso utiliza esa clase de artimañas engañosas del error. Y las personas caen como moscas. Al pueblo norteamericano y los latinos, los mexicanos, todos los jóvenes de todas las familias están entrando a meterse en este sistema que los destruye. ¿Por qué? Porque empiezan a adorar cosas que no son las cosas de Dios. Pero en este caso en particular sí tenía una connotación religiosa. Hoy en día más sutil, porque no se ve la connotación religiosa en esto, en el internet. Pero hay connotación religiosa. Aunque no exista una diosa a quien se le dé esto, de todas maneras es idolatría. Tienes una pantalla y estás viendo imágenes. No pondrás imagen y semejanza enfrente de mí, segundo mandamiento de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. No pondrás imagen y semejanza enfrente de ti para adorarla. Y lo que hace esta persona es que pone esto y está adorando lo que ve, adora lo que ve. Es una cosa increíble lo que está viendo, entonces lo adora y está cometiendo idolatría con este asunto de la fornicación. Pero en este caso en particular, con estas mujeres moabitas, era religión, esto era religión. Había un templo de prostitución que quisieron abrir. O sea que los hijos de Israel iban, fornicaban, pero a la misma vez estaban adorando a las diosas. Eso trae la indignación de Dios. Tenemos que, como consecuencia, el furor de Jehová se encendió contra Israel, porque al caer en la tentación para aceptar las ofertas de Balac, le aconsejó poner una trampa al pueblo de Dios por medio de las mujeres moabitas, las cuales invitaron a los israelitas a las fiestas de sus dioses, donde hicieron uso de la comida sacrificada y participaron en las orgías sexuales que eran comunes en ese tipo de culto. Las mujeres eran preciosas. Se pegan los 4 tragos y ahí tienen las mujeres hermosas y están ellas. Ya cuando ellos están así, pues no les importa lo que hace, porque viene ¿qué? La disipación. Se disipan con el alcohol, bajan sus normas y sus principios bajo el influjo del alcohol y entran en esa fornicación con estas mujeres que eran hermosísimas. Para un hombre es muy difícil negárselo a una mujer hermosa que está ahí tratando de seducirte. Tienes que correr. La palabra de Dios dice, corre, no te acerques ni te metas, porque vas a caer como mosca. Es como las mariposas que se acercan al fuego. Te acercas al fuego, se le quemaron las alas. Ahí caen de cabecita. Como consecuencia, el furor de Jehová se encendió contra Israel, y este incidente es recordado en la historia de Israel con el nombre de la deidad, Baal Peor. Baal Peor. Baal es el Dios o el Señor, y Peor es las alturas, porque estas cosas sucedían en las alturas de las cimas de las montañas. Así Balaam pasó a la historia como un hombre de Dios que sucumbe ante el soborno y los deseos de bienes materiales. La lujuria del dinero. Este hombre tenía lujuria por el dinero. A esto Pedro le llama el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y dice que actuó locamente. Judas habla de los que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas 11 dice que Balaam murió en los tiempos de Josué a manos de los israelitas. Y se encuentra la historia en Josué 13:22. Los rabinos dieron mucha importancia a Balaam, al cual consideraban uno de los grandes profetas de Dios, pero de los gentiles, diciendo que por causa de estos hechos, el Espíritu de Dios abandonó a los gentiles y cesó entre ellos el don de la profecía. Eso es especulativo. Pero este hombre no era judío, pero era profeta del Dios Altísimo. Sí creía en el Señor Jesucristo como se presentaba en esa época, y sí tenía ese don dado por Dios para hacer las cosas de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos tres pasajes que nos dejan saber toda la historia, y el que estamos viendo en Apocalipsis, porque aquí habla de Balaam, y aquí habla de la doctrina de Balaam, también lo tenemos en Judas 11. Por ejemplo, Judas 11 dice: ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam! En la primera dice la doctrina, y aquí dice el error de Balaam, y perecieron la contradicción de Coré. El escritor de Judas amarra la enseñanza falsa a Caín, Balaam y la contradicción de Coré. Tres diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento que ocurren cosas que van en contra de la política divina. Pero aquí, él se refiere al lucro con referencia a Balaam. Él traicionó a los judíos por lo que podía ganarse personalmente. Frente al pueblo judío, él sabía que no se iban a resistir. Óigame, los judíos llevan 400 años que esta gente estaba en el pueblo de Egipto. ¿Y llevaban cuántos años en el desierto? En el desierto hay calor, están quemados, tienen arena por todos lados, llegan a un lugar calmado, con agua, las mujeres vestidas, perfumadas, arregladas. O sea, que él sabía que ellos iban a caer de todas maneras, y eso fue lo que sucedió. También en Colosenses 3:5 nos deja saber que la avaricia es equivalente a la idolatría. La avaricia es equivalente a la idolatría. Aquí vemos que Balaam entra por idolatría, que es avaricia, y ellos entran por que se lanzan a la fornicación a través de ese culto. Pedro 2:15-16 nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Pedro habla del camino de Balaam, el error de Balaam, Judas, y en este capítulo de aquí tenemos la doctrina de Balaam. Pero de todas maneras estamos hablando del mismo problema. Este es el hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó a la locura del profeta. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Siguió en su obstinencia y entró y le hizo gran daño al pueblo de Israel. Por este motivo, entró una plaga tremenda en el campo israelita. Parece que estas mujeres estaban enfermas. No sé lo que habrá pasado, pero no se sabe dónde viene esta plaga, pero 20,000 hombres mueren. O a lo mejor ellas habían adquirido anticuerpos que los israelitas no tenían. Es lo mismo que sucede hoy día con el SIDA. Las personas entran al extravío, Dios te va a castigar de una manera u otra. No permite esas cosas, o si permite, Él sabe que destruye el país este asunto de la fornicación, ya sea fornicación entre hombre y mujer, o ya sea el asunto este que tenemos hoy en día tan fuerte, que es el homosexualismo y el lesbianismo. Trae las mismas consecuencias. Tenemos el camino de Balaam, el error de Balaam en Judas 11 y la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2:14. Fíjense que el camino de Balaam es el premio de la maldad. Está buscando enriquecerte, ¿haciendo qué? Dándole las espaldas a las cosas de Dios. Le gusta la maldad. ¿Qué es la maldad, señores? La política de Satanás. La política de Satanás. Recuérdense de los arbolitos. El conocimiento del bien y del mal, esto se le conoce como ¿qué? Maldad. La política de Satanás. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, y aquí está el árbol del fruto de las vidas. La política divina. Ellos amaban la maldad, la política de lo que da Satanás. Y lo hace sin Satanás. Él, en vez de ir a Dios para que lo bendiciera, se va por el lado que no es y es maldecido. No amaba lo injusto, sino la ganancia personal de la maldad. Esto puede ser la seguridad, el placer, el dinero, lo que sea. Y ese es el enfoque de 2 Pedro 2:15, que saca lo que saca de la avaricia este hombre, saca el lucro que le promete este rey Balaac. Recuérdense que fue una cantidad enorme de dinero que le ofrece, y a las personas por lo general les gusta tener o codearse, si lo podemos poner de esa manera, con la gente importante. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no lo hacen porque, bueno, nosotros no nos podemos codear, por ejemplo, con una persona que está en lugares altos. Pero tenemos nada en común. Yo soy trabajador aquí, rompe pico y pala, y este hombre habla de otras cosas que tú ni siquiera entiendes. Ni siquiera te da el deseo de pegarte a eso porque no lo entiendes. Claro está, el que se apega a las personas que están arriba se siente muy grande. Yo lo que les digo es que esta persona no solamente tenía el dinero, sino que quería estar con el rey Balak. Ahí le hablan de las personas que vienen a ofrecerle a él. Él despacha personas importantes del gobierno de Balak para que lo sobornen. Y él cae en la tentación a la final. Deme un mapa del pueblo de Israel durante las épocas de la conquista, de la conquista de Canaán, cuando ellos salen de Egipto y entran en la tierra prometida. En el área central podemos ver a Edom, aquí pueden ver a Edom en el área central. Los edomitas no lo dejaron pasar por medio de Edom. Ellos tuvieron que irse por el lado del desierto para entrar a la tierra prometida y pasaron este río de aquí es un río importante. Este rey de Moab no les permite pasar por su territorio, pasan por el este, el río es el río Arnón, y es al norte de ese río que se llega por el camino del desierto. En esta área es que pasan los diferentes reyes paganos que tienen que conquistar. Es aquí en esta área donde ellos matan una cantidad de reyes y tienen una cantidad de peleas, pero Dios les prohíbe cierta clase de actividades. No les permite conquistar a los moabitas o a los amonitas. Y el motivo por el cual no se lo permite es porque ellos están relacionados con los judíos a través de la descendencia de Lot. Son familia de ellos. Estos pueblos que existen hoy en día y siguen siendo personas que son primos de los judíos. Ellos también tenían promesa. Recuerden que Dios le da promesas a ellos también. Pero la promesa máxima se le da a Israel. Veamos esto más detalladamente para que entiendan por qué el versículo 14 del capítulo 2 nos está hablando de la doctrina de Balaam. Cuando miramos los pasajes del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento condena consistentemente la acción y el consejo de Balaam. Consistentemente. Pero trata a Balaam como creyente. Y un ejemplo del creyente carnal en el Antiguo Testamento. Yo quiero que sepa que le estoy diciendo que él es creyente porque cuando cursé en el College of Biblical Studies, en el Colegio de Estudios Bíblicos, están proponiendo que Balaam no era creyente. Ellos empujan ciertas cosas. Hay que tener mucho cuidado con los seminarios, porque en los seminarios teológicos se está colando mucha mentira y mientras las personas puedan respaldar su investigación con los libros adecuados y pueden hacer las cosas como tienen que ser, se lo permite, aunque no sea bíblico. Uno tiene que tener mucho cuidado. Él era creyente. Él era profeta del Dios Altísimo. Y por eso Dios lo reprende y por eso Dios no le permite hacer las cosas que le dejó hacer. El error de la doctrina de Balaam se ve en número 31:16. Ellas, las mujeres madianitas, vienen de Madian, ¿se dan cuenta? Eso era muy grande, aquí donde se fue Moisés cuando escapó de Egipto. Pero estas mujeres eran muy hermosas y se trajeron estas mujeres, exportaron estas mujeres, las mujeres, las edomitas también, para estar con los hijos de Israel. Ellas, las mujeres madianitas, por el consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, Dios de las alturas. Y por eso hubo mortandad. El hebreo original dice, hubo plaga en la congregación de Jehová. La congregación de Jehová son los hijos de Jehová. Cuando estamos hablando del pecado, de la gracia, recuérdense que el problema ya no es el pecado. ¿Cuál es el problema? Las consecuencias del pecado. Y aquí están las consecuencias del pecado. Él no quiere que pequemos porque el pecado trae consecuencias dañinas para nosotros. Y Él no quiere que nosotros nos dañemos. Aquí vemos las consecuencias de este pecado. Hubo plaga, mortandad en la congregación de Jehová. Podemos ver que como resultado del consejo de Balaam, que esta conspiración se desarrolla. Si ven a números 25:15, lo que descubren es que había una hija del rey Sur, Z-U-R, llamada Cosbi. Y con ella estaba Zimri, el hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón, los cuales conspiraron, fíjense en esto, en construir un templo que simplemente era una casa de prostitución, era un prostíbulo, pero era un templo cúltico, fálico, para la adoración de la fertilidad. Ya saben lo que es un culto fálico, ¿verdad? Falo es el miembro del hombre, es el falo, y ellos adoraban, ellos hacían una estatua. Los obeliscos que se ven hoy en día en cualquier parte del mundo tienen que ver con ese sistema. Esos obeliscos tienen que ver con el sistema, lo que pasa es que han cambiado un poco el significado. Para la adoración de la fertilidad, y lo iban a llenar con prostitutas del templo. La idea es que a través de la seducción sexual, los israelitas cayeran a la adoración de este dios falso llamado Baal Peor, el señor de las alturas, uno de los dioses cananeos. El libertinaje de su pensamiento comprometió la alianza genuina de Dios. Esto ocurre muchos años antes de que la iglesia se forme en Pérgamo. Remonta 900 y pico de años, 1400 años atrás, que está sucediendo todo esto. Piensen por un momento. Él está diciendo que ustedes están en la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, primero, por lucro, y segundo, porque se involucran ¿con qué? Con el culto fálico. O sea, que iban a la iglesia, pero también iban al culto fálico a fornicar. Es más, todas las ciudades helénicas son las ciudades griegas que se disiparon por el mundo antiguo a través de las diferentes conquistas, especialmente la conquista de Alejandro Magno, su padre. Sobre todo con Alejandro Magno, ponían estos panteones en todos los lugares donde ellos llegaban y afincaban su poder. Y después de eso viene el Imperio Romano, que gana el poder del Imperio Greco-Macedonio con el Imperio Romano. Ellos toman todos esos lugares, pero dejan esos dioses, porque esa era la política de Roma, dejar los panteones a los dioses que estaban ahí. Había adoración de esa índole y había adoración en estos cultos fálicos. Estamos tocando dos cosas importantes con la doctrina de Balaam. Primero, el lucro por el dinero, pero no era tanto lo que Balaam hizo, sino lo que le hizo hacer ¿a quién? Al pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando ahora con el pueblo de Dios, que es la iglesia, que están metidos en esto, y las demás personas también, hoy en día, en esa permisividad y esa disimulación. O sea, lo ponen muy suave, muy que la gente lo trivializan, en otras palabras, como si no fuera nada, pero sí tiene mucho que ver con todo lo que es y lo que hace Dios por ellos. Aquí vemos que ellos querían hacer este culto de adoración con las prostitutas del templo. Lo que habían hecho yendo a estas mujeres era similar al punto de vista humano y al punto de vista divino de los israelitas que habían sido separados para adorar a Dios. Había personas con el punto de vista humano que se iban a adorar a estas mujeres, y había el punto de vista divino de los hombres que dijeron, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en esa bronca. Yo no quiero estar con eso porque yo a mi Dios lo quiero. Yo creo que se den cuenta de esto también, que aquí en la sociedad en que nosotros vivimos, que ya sabemos que esto está pero verdaderamente tronado, porque la sociedad está destruida, los niños llevan 30, 40 años que se le están enseñando en las escuelas todo lo que es marxismo, comunismo, le están enseñando en las escuelas cómo desobedecer a los padres, hacer lo que le da la gana, cómo decirle a los padres, si me pega voy a llamar a la policía, o sea que quitan la autoridad completa del padre, y además de eso, están viendo la televisión que trae toda clase de permisividad, todo está bien, ellos aceptan perfectamente bien el homosexualismo y el lesbianismo, esto para ellos es normal, porque eso es lo que han visto desde que nacieron. Están destruyendo las familias, están destruyendo lo que es el país. Eso es uno de los motivos por el cual Dios no quiere que nosotros nos metamos en esas cosas, porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento. El que no conoce a Dios no practica las cosas de Dios, pero el que conoce a Dios, ¿qué debe hacer? Separarse, santificarse, no meterse en eso. Sí, que a nosotros nos gusta, somos seres humanos, pero nosotros no, hay algo superior por lo cual yo no me puedo entregar simplemente a la lascivia, a las artimañas engañosas del error. Lo que se nos está entrenando a hacer es hacer alcurnia. ¿Saben lo que es la alcurnia? La gente que está allá arriba, la que está mandando, nos está entrenando para ser familia real de Dios, para reinar con Él. Nosotros somos los que nos separamos de estas cosas porque estamos siendo entrenados para reinar con nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa esas cosas. Y el premio que nosotros recibimos es que nuestras casas, no vamos a decir que no vamos a tener problemas, pero las cosas son mucho más suaves. Yo por ese motivo les he dicho que yo he quitado la televisión, porque yo sé que es un enemigo constante. A veces uno no se siente con el deseo o con las ganas, porque estás súper cansado de hablarte a los niños de las cosas que son. Solamente tienes un tiempo limitado para decirle. Pero la televisión está ahí todo el tiempo. Y la televisión está constantemente entrenándote a los hijos a las cosas del mundo. El punto de vista humano, un paradigma diferente al paradigma divino. Es un paradigma que te destruye. Es destrucción. La política de Satanás es matar, robar y destruir. Le roban la felicidad a tus hijos porque los meten en problemas, los meten en drogas, los meten en cosas que destruyen el país. Hay destrucción. La política de Satanás es destruir. Entonces nosotros nos separamos. Nos separamos y somos entrenados en la palabra de Dios. Nos retiramos de esas cosas. ¿Qué quiere decir que nos retiramos? Que no nos interesa participar en eso. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que invitaron a un par de lesbianas a su casa? Para que sentaran ahí y se pusieran a besar enfrente de ustedes y enfrente de sus hijos. O a un par de homosexuales a que se pusieran a besar y a hacerse el amor enfrente de sus hijos. ¿Verdad que no? No lo hacen, ¿verdad? Pero en la televisión sí lo hacen. Cuando ustedes prenden la televisión, ahí están las imágenes, ahí está todo lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ahora, el problema es las consecuencias del pecado. Si tú permites eso, tú vas a recibir las consecuencias de ese pecado. A nosotros no nos interesa, nos interesa lo que es bueno. Si nosotros entrenamos a nuestros hijos a seguir la palabra de Dios, se van a casar, van a saber escoger la persona de Dios y van a ser felices. Se van a amar los unos a los otros, no van a tener necesidad y van a seguir con el camino hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo va a regresar y los que están listos van a estar con Él y los que no van a tener el pago por su extravío. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos si no somos nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros si no somos nosotros los que nos cuidamos utilizando la palabra de Dios? Es importante que nosotros veamos eso desde el punto de vista divino para que no caigamos en el extravío de Balaam, como está pasando con esta iglesia en las épocas donde se escriben las cartas a las siete iglesias. El sexo está vinculado con este sistema religioso de oración y Dios lo ve de una manera muy seria porque los resultados de esa asimilación, de esa unión con estas prostitutas del templo, iban a destruir la vida espiritual de Israel, como lo han hecho con los Estados Unidos. Fíjense ustedes el paralelismo que existe. Y el principio es el siguiente: cuando nosotros nos comprometemos con el punto de vista humano en cualquier área, se prepara el escenario para la destrucción de nuestra vida espiritual. Y Dios no quiere que eso suceda. La vida espiritual de nosotros es muy importante para Dios, porque una vez que comenzamos a racionalizar y justificar ese compromiso, es más fácil la próxima vez, y así sucesivamente. Y cuando menos nos damos cuenta, hemos asimilado las prácticas que nos hacen cómodas a nosotros para hacerlas más y más y más. Se va haciendo costumbre. Empezamos a ver el punto de vista pagano, los estilos de vida que nos separan totalmente de Dios. Y a la final se van en contra de nuestro crecimiento espiritual. El problema es que las consecuencias del pecado nos separan a nosotros del crecimiento espiritual. Por ejemplo, nosotros como grupo nos hemos separado del mundo para estar aquí escuchando la palabra de Dios. Nadie nos pidió que lo hiciéramos. Simplemente que nosotros amamos a Dios y queremos recibir la información divina para nosotros crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque nosotros sabemos que estamos siendo entrenados para esas cosas. Vemos que dentro del relato nos damos cuenta lo serio que Dios ve estas transgresiones. Lo podemos ver en Números 25. Dios ve estas cosas con desprecio y castiga fuertemente la actividad de esta. Primero, lo que vemos es cuando esta rebelión comienza y de esa manera ve Dios a la transgresión, la ve como una rebelión. A Moisés le da órdenes de tratar el asunto con mano fuerte. Lo primero que tiene que hacer es aprender a los líderes y ahorcarlos públicamente. ¿Qué? Aquí no se le va a hacer ningún juicio, sino que lo van a apresar y lo van a ahorcar en la plaza pública para que todos vean claramente el mensaje. Y esta no es una ejecución en privado como una inyección para que no les duela nada y que nadie los vea morir después de apelar por 40 años o 30 años. Eso es instantáneo. Los apresan y los cuelgan, los ahorcan a todos. Números 25.4. 25.4. Ustedes pueden ver el relato en Números 25.4. Y segundo, que los jueces de Israel tenían que ejecutar la sentencia. Jueces de Israel, nosotros conocemos a los jueces hoy en día como una persona que se sienta en la corte y simplemente lee la ley, o sea, conoce la ley y sabe cuál es el sistema que se utiliza para preguntar, para responder, que venga el abogado defensor, que venga el fiscal, y él lo que está haciendo es viendo que estén las cosas dentro de los parámetros legales. Si él es el que tiene que dictar sentencia, él seguía simplemente por la regla de la ley. Pero si es un grupo de personas que se ha escogido como jurado para llevar a cabo la sentencia, él dictamina las cosas dentro de los parámetros de la ley que atañen a ellos. Eso es un juez hoy en día. Los jueces de esa época no eran así. Los jueces de esa época eran jefes militares también. Ellos llevaban a cabo las funciones y ejecutaban. Ellos tenían el poder para ejecutar y apresar a cada persona. En Israel los jueces no eran como los de hoy en día que se sentaban en la corte. Era una combinación de juez, líder militar y administrador burocráticos. Eso lo pueden ver en Números 25:5. Se nos acabó el tiempo. Estamos viendo, para recapitular, lo que es el consejo de Balaam, la doctrina de Balaam. Vamos a continuar viendo el versículo 14 y el versículo 15. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para comprender estas cosas y hacer uso de ellas en nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.